Patti Bonet, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida al Faro.
Muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí.
Ahora mismo los oyentes nos pueden ver en vídeos, en redes sociales, pero la radio es un medio que vive de la voz y para ti las voces son muy importantes. ¿Qué crees que dice de ti tu voz?
Pues a ver, yo creo que sí que transmite un poco la alegría con la que yo intento vivir, ¿no? El día a día, esa un poco energía positiva, que obviamente somos humanos, soy humana, tengo mis días buenos, reguleros y súper malos, ¿no? Pero sí que intento pues todos los días sonreír, que fue un poco el legado también que me dejó mi madre, y eso me gusta llevarlo un poco por bandera, ¿no? Y a las personas que conozco, pues me gusta un poco intentar transmitir eso, ¿no? De alguna manera ese positivismo.
Yo te conozco por tu trabajo, pero recuerdo que me gustó mucho verte en el videoclip de Residente de Somos Anormales, porque es un videoclip que precisamente celebra las diferencias y plantea eso de, oye, los conceptos que tenemos de normal o anormal a lo mejor están difusos y no son acertados. ¿Qué significó para ti aparecer en ese vídeo y en esa canción con ese mensaje tan potente?
Pues mira, fue muy curiosa la historia porque, nada, de repente me llamaron pues el director de casting y tal, cuando me dijo que era para un videoclip de Residente, reconozco que yo no sabía quién era Residente, y dije, bueno, no sé quién es, cuéntame un poco, y me dijo, ¿vas a salir ligera de ropa? Y yo, ¿cómo? Pero es un tío, búscalo, porque es un tío muy comprometido, tal, entonces, bueno, lo típico que dices a tus amigos, pues me han llamado para un videoclip de Residente, y todos, ¿cómo? ¿Residente? Pero es lo más, tal, digo, bueno, pues voy a investigar. Entonces investigué, me flipó él, me flipó su música. De hecho, lo tengo pendiente en lista de cosas que hacer antes de morir, ir a un concierto de Residente, porque es algo que no suele gustar mucho a mi grupo de amigos. Digo, me voy a ir sola, me da igual porque lo quiero ver, ¿no? Y nada, dije, pues mira, sí, es una etapa de mi vida que dije, pa'lante, porque me daba, ahora a lo mejor igual me daría un poco de pudor, ¿no? De salir como ligera de ropa, ¿no? Porque me explicaron el concepto, ¿no? Es que salís expulsados por una vagina. Yo, ¿cómo? Era cada vez más estrombótico, ¿no? Pero al final dije, bueno, sí, claro que me voy a ir. Era como a plena luz del día, pleno sol, que eso también una persona con albinismo, pues dices, madre mía, ¿cómo lo voy a llevar? Pero lo reconozco que fue como un rodaje muy divertido, me lo pasé muy bien, nos trataron muy bien. René fue maravilloso con todo el mundo, cercano, que luego a lo mejor vas a otros artistas y pasan de la gente, y al final el videoclip lo tienes también gracias a las personas que estamos ahí, ¿no? Es un trabajo en equipo. Y el mensaje de la canción me parece muy, muy potente, ¿no? Entonces la verdad es que estoy súper contenta de esa experiencia porque fue muy guay.
Eres albino. Lo estabas diciendo antes, los oyentes también te conocen porque te han visto muchas veces, como comentábamos antes, ¿no? En televisión, en cine. En 2016 escribiste, dirigiste y protagonizaste, creo que era, se llamaba Lo ves, que era sí, un cortometraje donde tú querías que la gente se pusiera en tu piel. ¿Qué contaba? ¿Qué querías contar?
Pues mira, eso es que yo es verdad que soy un culo inquieto, Laura, entonces claro, cuando me vienen como unas etapas de parón, digo, ¿qué podría hacer, no? Y esto dije, pues voy a probar a escribir cortos, ¿no? Y bueno, empecé con algunos cortitos y de repente dije, bueno, ¿qué me apetece contar? Sí que es verdad que yo creo que cuando me dedico a un proyecto me tiene que gustar y estar dedicada 100%, si no, no me meto, ¿no? Es como a medias, no. Y dije, vale, pues ¿qué me motiva a mí o qué quiero contarle al mundo? Entonces es verdad que a lo largo de mi vida mucha gente me ha preguntado, ¿pero tú cómo ves? Y es como un poco difícil explicarlo, porque claro, sí, yo no sé cómo veis. Intuyo que veis fenomenal y que todo es maravilloso y que me estoy perdiendo mucho, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues creo que a lo mejor mostrar simplemente son situaciones cotidianas de mi día a día que para las personas que veis perfectamente pues lo veis como algo totalmente normalizado, pero igual para alguien que tenemos discapacidad visual, pues ir a comprar a un supermercado, si tú ya te lo sabes y te cambian los productos de sitio, que a veces lo hacen, pues tardas el doble de hacer la compra que tú que sí que ves, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones cotidianas que es verdad que está grabado con cámara subjetiva, con el grado de desenfoque con el que más o menos veo yo, ¿no? Nos documentamos mucho con Lluís Montoliu, que es la persona que más sabe de albinismo en España y en el mundo mundial, que yo le mando un abrazo, que también sería candidato para entrevistar, ¿eh? Que es biólogo, bueno, científico y maravilloso. Y nos documentamos mucho con él, ¿no? Y realmente pues, se hizo para que la gente supiera un poco cómo vemos las personas con albinismo a día de hoy, mira que se hizo hace años, y aún aún me escriben padres pues que de repente les nace un niño con albinismo, están perdidos. Ahora afortunadamente tienen a ALBA, a la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, y pueden ver el corto, se pueden hacer una idea de cómo va a ser la visión de sus hijos. Es verdad que en el albinismo hay muchísimos grados de visión, unos vemos menos, otros ven más, pero sí que te haces una idea de lo que es la discapacidad visual, ¿no? Aparte se rodó entre Valencia y Madrid, con amigos, entonces sí que es verdad que a mí me emociona pensar que es un legado, ¿no? Que cuando yo ya no esté, la gente va a poder seguir recurrir a ese corto, porque está puesto en YouTube de forma totalmente gratuita, porque se hizo para eso, y que pueda ayudar, ¿no? Incluso en colegios que a lo mejor hay niños con albinismo en un aula, le han explicado al profesor que se tienen que acercar, el profesor no se lo acaba de creer, creen que es un poco como rebelde, de ¿por qué te pones aquí delante? Han visto el corto y dicen, ostras, lo retiro, es verdad que el niño ve mal. Mi padre se puso a llorar, le dijo, hija, no sabía que veías tan mal. Y digo, pues bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer, no?
Oye, quiero ir a tus padres precisamente, porque es verdad que ahora hay mucha más información, afortunadamente, sobre este tema, sobre el albinismo. Pero en su momento, cuando tú eras pequeña y hace un par de generaciones, puedo imaginar pues el desconcierto de tus padres cuando van a un médico o a un especialista y les cuentan esto, ¿no? Entiendo que por eso tú también haces, bueno, esta función didáctica de comunicar y de hablar de tu experiencia.
Sí, o sea, yo cuando nací a mis padres le dijeron, es muy rubia y ciega. Es lo único. Muy blanquita, muy rubia y muy ciega. Entonces, claro, imagínate, pues le dicen eso a unos padres, pues fue obviamente el mundo encima, ¿no? No fue hasta los 2 años que un oftalmólogo les dijo, no, su hijo es albina, va a tener problemas de visión, pero va a poder hacer en la vida lo que les dé la gana. Entonces, claro, eso ya respiras un poco y dices, ostras, porque claro, cuando le dijeron la palabra albina, hasta entonces, tú te crees que es rubia, blanca y ciega, no te pones a investigar, ¿no? Ya cuando les dicen, no, tiene albinismo, pues investigaron, pero al menos en mi familia no había antecedentes desde albinismo, es algo genético, mi padre y mi madre tenían la misma mutación del gen, salí yo. Yo tengo una hermana 2 años mayor que yo, que ya no tiene discapacidad, ni es albina ni nada, salió, como siempre digo, ya salió normal, luego sorpresa, salí yo. Pero bueno, es un tanto por cien, son cosas de genética, ¿no? Y ellos no tenían nada de información, pues bueno, pero aún así es verdad que dentro de la sobreprotección, porque yo creo que todos los padres que tienen un hijo con discapacidad tienden a la sobreprotección, y eso es verdad que hay que ir un poco con cuidado porque tú crees que es lo mejor para tu hijo, pero en verdad lo mejor para tu hijo es que sea una persona independiente y autónoma por su bienestar en un futuro, ¿no? Que ahí sí que siempre mi hermana ha sido como la que me espabilaba mucho, ¿eh? De Marta, ¿me ayudas en esto? No, tú inténtalo, si no puedes yo te ayudo, pero tú inténtalo, y es verdad que la satisfacción de hacerlo tú sola era muy buena, ¿no? Entonces me enseñó un poco a eso. Pero es verdad que mis padres, aunque me sobreprotegían, yo por ejemplo desde pequeñita he veraneado en la playa, en Cullera.
Sí.
Que tú puedes pensar, pues unos padres jamás van a llevar a su niña albina a la playa. Pues sí, me bañaba con camiseta, bajo sombrilla, luego ya vas creciendo, ya quieres un bañador con cuello alto, luego quieres ir sola con las amigas y te pones bikini, te quemas, que casi vas a quemados intensivos, aprendes la lección de te tienes que madurar de crema, y luego ya pues yo sigo veraneando yendo a la playa y cuando puedo me voy a Ibiza con mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, es una vida totalmente normalizada, pero entiendo que al principio los padres que no lo saben, pues claro, hoy en día mis padres no sabían que había ropa que protegía contra los rayos ultravioleta, ¿no? Ahora sí que existe eso, pero en mi época, pues no, me llamaban como lo tapada que pudiera ser, me ponían crema, gorra, gafas y ya está, ¿no? Pero no sé, o sea, fueron aprendiendo sobre la marcha, no existía tampoco ALBA, entonces bueno, ahora sí que es verdad que es diferente, ahora hay otros recursos, tenemos internet, yo en mi época tampoco existía internet, ¿no? Ahora hay muchas más herramientas, aún así es verdad que cuando nace un niño con albinismo, pues a mí me escriben padres de, pues obviamente es una sorpresa, estás asustado, no sabes qué te vas a encontrar, y poco a poco pues es ir un poco enseñándoles el camino. Yo es verdad, y también aparte de lo didáctico, mi activismo es, yo crecí sin ningún referente en el mundo de la televisión y el cine, ¿no? Nada me hacía pensar que yo podía dedicarme a esto, ¿no? Entonces, yo no me hice actriz ni presentadora. Voy a hacerme actriz para ser un referente. No, o sea, es mi sueño, me ha llevado a esto, y es verdad que sí que sí puede servir para las generaciones del futuro, es decir, sí que se puede, porque se va abriendo camino, ¿no? Y el mundo está cambiando. Vamos muy lento aquí en España, aún queda mucho, pero poco a poco se va abriendo camino.
Esta noche hacemos en el programa con los oyentes la palabra diferente, que yo quería preguntarte qué es diferente para ti, porque creo que puedes tener una concepción y un significado diferente, nunca mejor dicho.
Yo diría singular, diferente es singular, pero también siempre siendo diferentes, siempre creo que hay algo que está ahí que nos une. que aunque todos seamos diferentes, encontramos un vínculo, ¿no?, que hace que surja esa empatía para que lo diferente nos sea también conocido, ¿no?, y que también sea abrazado de alguna manera, que es lo que aún hace falta mucho en nuestra sociedad.
¿Crees que estamos retrocediendo en esto de celebrar las diferencias? Porque yo recuerdo que hace unos años, ¿no?, parecía que estábamos todos muy orgullosos de reivindicar nuestros físicos diversos y demás. Y ahora con esto de las redes sociales estamos regresando como a ser cada vez más parecidos, ¿no? Como a un modelo de estética que, por cierto, ahora desgraciadamente está regresando el tema de la delgadez extrema, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, que sé que pones el foco también en estas cosas?
Sí, porque es verdad que vamos a una tendencia de esto, de otra vez cuerpos delgados, cuando tienes razón, hace unos años es como que se empoderaba, ¿no?, el cuerpo diferente, ¿no? Es verdad que, claro, es que al final queremos lo que consumimos y ahí está el fallo, ¿no? Realmente consumimos series en las que todos los personajes son completamente normativos y eso no es real, no es la sociedad que nos rodea, ¿no? Al final vemos eso en la tele y decimos, pues bueno, tendré que ser así, ¿no? Porque vivimos como metidos en ese bucle de, pues bueno, esto será lo que hay que ser, ¿no? Y no es así, realmente si abrimos nuestra mirada, que yo creo que es lo que es necesario, vemos que vivimos en una sociedad diversa. Y realmente yo al menos quiero que me cuenten historias de gente diversa con la que realmente reflejarme, porque es irreal, ¿no?, querer aspirar a un cuerpo que igual no está hecho para nosotros, ¿no?, y al final te alejas de identificarte con algo que eres tú, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que es verdad que he notado un poco ese retroceso, pero yo sigo, siempre tengo esperanza, ¿no?, de que yo soy la típica que juegas al parchís, está alguien que va a punto de ganar y aunque tenga las cuatro en mi casa, creo que aún puedo ganar, ¿no?
Claro. Entonces, claro,
es como que no, o sea, creo que tenemos que seguir peleando y luchando para eso, para volver a un poco a que simplemente reivindicar la diferencia, porque todos somos diferentes, aunque en el fondo nos une algo, la sociedad es diversa y diferente, y creo que el público también quiere ver eso en pantalla, quiere conocer esas historias.
¿Qué tipo de niña o de adolescente eras tú? No sé si tenías esa seguridad aplastante que desprendes ahora, maravillosa, esa facilidad de palabra, y yo no sé si en el colegio todos los niños tendemos, cuando somos niños, a aceptar las diferencias, pero quizá es el entorno el que nos va, bueno, haciendo que podamos tratar peor a nuestros compañeros. ¿Qué es lo que marca que un niño sienta al otro diferente o no? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues, a ver, yo soy súper tímida. Y súper insegura. O sea, que es lo que pasa que igual que les digo a mis amigos, no, es que yo no soy nada sociable. Me dicen, perdona. Pero es verdad que, claro, al final yo creo que el cambio brutal lo experimenté sobre todo al venirme a Madrid. Yo llevo 12 años en Madrid y, claro, dije, aquí yo me espabilo o madre mía. Y es verdad que ahora, pues lo típico, cuando vas a un rodaje conoces gente nueva cada día y a lo mejor vas a rodar solo un día. Pero digo, yo ya que voy me lo quiero pasar bien, ¿no? Entonces, aparte es gente que yo creo que ya está por la labor de también ser sociable, ¿no? De hacer buenas relaciones. Y de hecho me he llevado amigos buenísimos y me los vuelvo a encontrar en otro rodaje y es súper chulo encontrártelo, ¿no? Pero es verdad que la timidez y la inseguridad va conmigo. Sí que es verdad que en un escenario eso se me olvida. Es como encontré mi hábitat, ¿no? Mi refugio. Yo de pequeña sobre todo era, pues eso, muy tímida, tampoco tenía como muy estimulada la visión, entonces era como más apocada. En el colegio sí que de adolescente, pues fue peor, o sea, pues pasé una temporada de bullying, yo también me tenía que sentar siempre en primera fila para ver mejor la pizarra, entonces ya todos cambiaban de sitio menos yo, ya era algo diferente, sentarse a mi lado pues les parecía un rollo porque me tenían que ayudar a dictar a lo mejor lo que ponía en la pizarra, luego más adelante pues me atreví a sacar un pequeño catalejo para ver la pizarra y eso pues también pues era objeto de burlas, tuve un problema con amigas y al final me quedé yo sola, me encerraba en el baño a la hora del recreo porque no quería estar sola ni quería que nadie viera que estuviera sola, ¿no? Pero bueno, eso también te das cuenta que a lo mejor también yo tendría que haber puesto de mi parte para relacionarme más con la gente. Al eso pasan los años, te analizas y dices, bueno, yo también al ser tan tímida, tan introvertida, no me daba a conocer, ¿no? Era la etapa que me tocó vivir, pero sí que es verdad que desde pequeñita me apuntaron a la Coral Alegro de la ONCE de Valencia con mi hermana, porque es una coral que está formada por personas con y sin discapacidad. Fue pionera en esto y aparte pues yo creo que ya había ahí el reflejo de lo que quería que fuera la sociedad en un futuro, ¿no? ¿No? de todas las personas compartiendo una misma actividad. Y claro, ahí la puesta en escena pues son muy diferentes. Bailas en el escenario, recitas textos, y ahí es cuando dije, bueno, yo me quiero quedar aquí a vivir toda la vida. En la adolescencia me apunté a un grupo de teatro amateur y eso es lo que a mí me sacaba un poco del malestar, ¿no?, del colegio. Entonces descubrí que un escenario, todo eso me lo quitaba.
Te iba a preguntar qué te había empoderado. Y te empoderó el teatro y la coral.
Sí, sí, sí. El escenario. De hecho, es que ahora pues me sale también mucho trabajo presentando eventos y lo disfruto muchísimo, porque es verdad que también tiene algo de actriz, ¿no? Pero a mí el hecho de que me den un guión, que me lo escriban gente profesional, que para ellos es profesional, y haya un público, yo de repente improvise con lo que el público me dé en el día del evento, me da la vida. Y aparte, pues eso, si la gente se lo pasa bien, se ríe, es como, jolín, qué guay, ¿no?, poder este ratito, pues hacer feliz a la gente, ¿no? Entonces, como que así soy muy feliz, ¿no? Y es porque en un escenario es como, ya te digo, toda la inseguridad, toda la timidez que yo pueda tener, desaparece. Me siento como libre.
Por cierto, ya es oficial, formas parte de Jardín de Flores Curiosas, que es un montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y vas a estar en el teatro muy prontito, imagino que ya estáis con los ensayos y demás, pero hay una obra que yo creo que fue muy especial para ti y también para la historia del teatro en España, que fue Cáscaras Vacías. Me gustaría que le hablaras a los oyentes de este montaje.
Pues mira, los dos montajes tienen algo de relación, porque Cáscaras Vacías fue dirigida por Laila Ripoll y Magdala Varga, y éramos un elenco de 6 actores. La mayoría éramos actores con discapacidad. Fue la primera obra con actores con discapacidad dentro de una programación regular de un teatro público, que fue en el Centro Dramático Nacional, en el María Guerrero, y contaba una historia muy dura sobre la operación Acción T4, una operación del nazismo que, antes de eliminar a las personas judías, eliminaron a personas con discapacidad, sobre todo niños, porque eran considerados que no eran válidos. Entonces se llama Cáscaras Vacías, y bueno, fue como un experimento, ¿no?, de vamos a probar, lo probamos 3 semanas en una coproducción con La Zona, hicimos un poquito de gira, pero es verdad que funcionó tan bien que a la temporada siguiente volvimos y también tuvimos más gira. Y este nuevo proyecto, Jardín de Flores Curiosas, la dramaturga que ha adaptado el texto es Magdala Varga, que era directora de Cáscaras. Laila estará dirigiendo el teatro clásico, y uno de los integrantes del elenco es David Blanco, que también estábamos juntos en Cáscaras Vacías. Entonces, como ya sé que estando ellos va a ser un proyecto maravilloso, está dirigido por Marco Paiva, una coproducción también con Terra Amarela, con Portugal, y la verdad es que con muchas ganas. Estrenaremos en abril del año que viene, así que los ensayos los empezaremos en febrero, pero ya con un proyecto ahí a la vista muy, muy ilusionante.
¿Qué tipo de papeles te gusta o te gustaría hacer? Porque comentabas en una entrevista hace un tiempo que, bueno, que lógicamente agradecías cualquier tipo de registro, pero sí que hacías una llamada de atención de, oye, no hay que encasillar en determinados tipos de papeles, por ejemplo, a las personas con albinismo o negras, o pues me comentaba, ¿no?, un actor que nació en China, dices que siempre me ponen en una tienda de alimentación como personaje, quiero ser ingeniero de la NASA, ¿no?
Sí.
¿Cómo vives tú todo eso?
Pues mira, es verdad que yo, hay que ser realista, y mi nicho de mercado es personajes que dan yuyu. Pues integrante de secta satánica, usuaria de centro psiquiátrico, en el hoyo 2 también dando yuyu con lo de la plataforma, fantasma con sábana por encima. O sea, ha sido como, venga, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quiero son pues personajes normalizados, porque mis conflictos son los mismos que lo que puede tener cualquier persona, ¿sabes? Pues no llegar a fin de mes, enfadarme con mi hermana, que me rompan el corazón, romper el corazón, o sea, cualquier conflicto. Lo que pasa que aquí en España es que tendemos a esto, ¿no? Hace poco pues voy a rodar un papel chiquitito en una miniserie, que también es estereotipo.
Sí.
Pero al final dije, mira, quiero trabajar, y aparte, bueno, pues el director es uno de mis directores favoritos, dije, pues mira, oportunidad de trabajar con esta persona, aunque sea un papel chiquitito y sea estereotipado, ¿no? Pero sí que es verdad que mi activismo un poco es ese, ¿no?, de poder optar a personajes con conflictos totalmente normalizados y que el albinismo sea una característica más. Yo, por ejemplo, aquí ya me han dicho, porque eso sí, que en las series diarias no voy a poder trabajar porque son de época y creen que en la época pasada no había albinas, cuando sí que las había. Entonces, como, bueno, podemos abrir un poco la mirada, ¿sabes? Que incluso, mira, te pongo un ejemplo, bueno, tonto, a mí me encanta, los Bridgerton, ¿vale?
Te iba a poner ese ejemplo.
Claro, puro entretenimiento. Ahí, pues, puedes decir, sí, se saltan todas las licencias, digo, me da lo mismo, es una serie de entretenimiento y el creador tiene la libertad de crear lo que le dé la gana. Y en cada temporada de los Bridgerton hay un personaje con discapacidad, que igual tú, es que yo en la última no me enteré de una de las criadas tiene una discapacidad, y el último capítulo dije, ¡ostras! es que ni me había enterado, porque no lo hacen visible realmente. O sea, quieren que sea un personaje más y no tiene el conflicto su discapacidad. Es una normalización aplastante, ¿no? En Stranger Things, pues tenemos el personaje de Gaten Mataracho, Dustin, tiene una displasia cleidocraneal que sí le produce un ceceo, a veces lo nombra y ya está, pero es que Miley Bobby Brown, el personaje de 11, 11, tiene una discapacidad auditiva de un oído. No lo sabemos, lo sabemos, ella lo cuenta en una entrevista.
Bueno, y tú que has estudiado, me decías antes con un experto, el tema del albinismo, se podrá más o menos estimar de a cuándo se remonta, ¿no? Pero que digan de una manera tan clara, no, en determinadas épocas no había gente con albinismo, no puedes optar a papeles de series de época, es duro, ¿eh?
Sí, porque es como que mentalmente no les pega, ¿sabes? De ver a alguien con un físico tan diferente a lo que tu mente asocia con una serie de época, es decir, no, aquí no cuadra. ¿Por qué no cuadra? No cuadra en tu cabeza, perdóname, ¿sabes? Pero si al final, pues igual que yo me la he reconocido gente, cuando empecé en los sorteos de la 11, los primeros días les impactaba un físico tan fuera de lo normativo. Pero ¿qué pasa si al final cada noche te cuelas en la casa de la gente? Llega un momento que lo normalizan completamente. Es que ahí está la clave de todo.
Claro. Por cierto, uno de tus grandes referentes es tu madre.
Sí.
¿Por qué?
Porque, bueno, para mí fue un gran referente de perseverancia, ¿no? Ella se puso malita, estuvo 12 años malita, le daba muy poquito tiempo de vida y al final vivió más años, yo creo que por un poco el impulso de seguir queriendo ver crecer a sus hijas, ¿no? Y eso de alguna manera pues ayudó, y obviamente la medicina y porque tenía que ser, pero ella incluso malita estudió carreras, no quería perderse ni un minuto de vida, de aventura con sus hijas y, bueno, de aventuras locas que a lo mejor a mí también me venían, mi hermana se apuntaba todo y mi madre muy malita decía, claro que sí, si quieres te cuento alguna. Y sí, fue un referente maravilloso, ¿no? Aparte, antes de irse, a cada uno nos dejó un mensaje y a mí me dijo, sonríe todos los días y vuela a Madrid en busca de tus sueños. Y desde entonces es lo que intento.
Porque además tú te empeñaste en venir a Madrid, que sonaba sobre el papel como una locura, y lo hiciste. Hiciste periodismo, por cierto, estuviste trabajando también de periodista en Telemadrid, y todo eso lo vio tu familia y dijiste, es que sí puedo.
Sí, o sea, yo periodismo lo estudié en Valencia y sí que es verdad que, claro, al morir mi madre dije, pues yo me voy a Madrid, y fue como un poco impacto, ¿no? De, esta se va a Madrid sola, tal. Y yo, sí, mi madre sabía que era lo que yo quería, pero lo típico, ¿no? Bueno, lo típico, lo que me tocó vivir, ¿no? El tiempo con mi madre era limitado, yo lo quería exprimir al máximo y sabía que a Madrid me iría cuando me tuviera que ir. Y así fue, ¿no? Entonces es verdad que fue un cambio brutal. Al principio mi hermana me acompañó para conocer cómo era el metro, tal, no sé qué. Pero luego, claro, pues realmente yo sola me manejo la mar de bien. He de decir que hay muchas cosas que mejorar, pero el metro en Madrid para las personas con discapacidad visual está bastante bien. Entonces me apaño muy bien. Al menos el andén que te toca pasa el metro que te toca. Es que en Valencia, por ejemplo, te pasan varios y ahí no hay quien vea el cartelito de qué metro es, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo creo que están contentos y están orgullosos también, ¿no? De, digo, madre mía, la vida como es, de lo pequeñí, cuando era pequeña, un poco lo sobreprotegida, o madre mía, y ahora pues realmente pues vivir una vida totalmente independiente, autónoma, y me siento una privilegiada también de estar viviendo mi sueño, ¿no? Luchando por lo que quiero, por lo que me gusta, y bueno, cuando puedo me escapo a Valencia porque tengo una sobrina que me vuelve loca y es mi motor de irme a Valencia ahora, pero sí, la verdad es que muy contenta de seguir luchando.
¿Qué significó para ti la oportunidad de Televisión Española de la 11? Porque además creo que eras la primera mujer diferente en presentarlo, que era lo más lógico del mundo, ¿no?
Sí, porque digo, yo me acuerdo que cuando era pequeña, sí, mi madre me decía, oye, pues lo del telecupón lo tendría que presentar a alguien de que no vea. Digo, ya, pues no sé, pero claro, pues un poco la inercia que todos seguimos. Y claro, digo, bueno, pues la empresa que mayor empleo da a personas con discapacidad, ya tocaba que diera el paso, la verdad. Entonces, pues bueno, yo estoy muy agradecida a la 11, pasé muchísimos castings, no fue como, venga tú.
No, es que eres buenísima.
Bueno, pues ya sabes, sí, tú cómo van estas cosas y pasas muchos castings. Pero bueno, yo muy agradecida, sí que es verdad que cuando me llamó mi jefe, le dije, yo estoy muy contenta, pero yo soy actriz también, entonces por favor dejarme compaginar con lo que me vaya saliendo. Me dijo, sí, no te lo entiendo y no te preocupes. Y es verdad que tengo un equipo maravilloso que siempre me han ido sustituyendo, y al final también pues el equipo técnico se han convertido en amigos, y es una maravilla ir a trabajar cada tarde con tu grupo de amigos, que yo lloro de risa cada día, entonces es como una maravilla, ¿no? Y luego luego es verdad que muchas veces lo digo, digo, ya sabes lo que tú ves, o sea, grabas, yo qué sé, 20 minutos. Mm. Bueno, yo es que me tengo que aprender el texto cada día porque no veo el QE, el teleprompter, por la que no lo sepas, la pantallita por la que salen los textos de los presentadores, yo no lo veo. Entonces yo cada día me aprendo el texto. Y claro, hay días pues que igual estás más espesa y tienes que hacer muchas tomas, ¿no? Entonces claro, al final de... Pero es verdad que tienes un equipo maravilloso y que en el momento en el que te pones a grabar es que soy muy feliz, me gusta mucho mi trabajo. Entonces, bueno, lo disfruto mucho.
Es que además yo creo que le das un matiz y un enfoque, bueno, muy teatral que luce mucho.
También he de decirte, sí, perdona que te interrumpa, que claro, no deja de ser un espacio relacionado con la discapacidad. Entonces yo a veces, como quiero correr demasiado, digo, vale, esto está muy bien, pero es que ahora lo ideal sería, no por ser yo, sino cualquier otra presentadora, presentador con discapacidad, participar en un programa que no tenga nada que ver con la discapacidad. Ese sería el siguiente pasito para la normalización ansiada, que aún estamos años luz, yo lo sé, ¿sabes? Ahora mismo en España estamos en la etapa de la visibilización, nos falta inclusión y normalización, y ese sería el siguiente paso. Pero claro, piensas, si la ONCE ha tardado 80 años en dar el paso, pues claro, yo quiero correr más de lo que corre ahora mismo la industria. Pero bueno, yo ahí lo dejo.
Que yo creo que va a pasar, y además creo que va a pasar contigo, estoy segura. ¿Qué te pasa con los Oscar, con los premios Oscar?
Pues que soy muy friki. ¿Qué te voy a decir, Laura? Soy muy, muy friki. Esto me vino con Titanic. Yo vi Titanic y bueno, yo es que cuando me obsesiono con algo, me obsesioné con Mar Adentro y Amenábar, me obsesioné con Titanic y tal, y entonces ahí conocí lo que eran los Oscar. Y bueno, me apasionó, o sea, entonces soy muy friki, me encanta, para mí es la noche más mágica del año, es la utopía que mueve mi vida, sé que es una utopía, el sueño de ir a los Oscar, pero al menos mueve mis pasos. Entonces yo cada año me compro un vestido nuevo, que hay que aprovechar las rebajas de invierno, que están cerquita, y lo veo siempre pues con amigos, hago quinielas y a quien más acierta le hago un regalo, y pues no sé si pueden decir marcas, pero bueno, olivas rellenas y Coca-Cola de cristal, porque yo mis eventos especiales siempre tengo que tener olivas rellenas y mi Coca-Cola de cristal, y ya está, a disfrutar.
¡Qué bueno, qué maravilla! Oye, vas contando cosas en redes sociales que me parecen muy interesantes, ¿no? Pues el otro día compartías que estás empezando a usar bastón de vez en cuando. Otro día llamabas la atención por el tema de los asientos en el transporte público. Y creo que introducías un concepto que es como la discapacidad o la diferencia invisible.
Sí, porque claro, el problema del albinismo es que a lo mejor ahora hay gente que igual ya sabe que el albinismo pues es que tienes el pelo blanco, la piel blanca, pero lo de la discapacidad visual aún hay muchísimo, muchísimo desconocimiento. Ahora en mi caso sí que es verdad que a lo mejor al ser la imagen de la ONCE, pues la gente ya te relaciona con que no ves, pero obviamente hay muchísima gente que aún no me conoce ni sabe lo que es el albinismo ni nada. Entonces sí que es verdad que, pero se entendió un poco regular por los comentarios que decía la gente, porque yo reivindicaba esto, justo lo que tú has dicho, ¿no? De que pues es verdad que yo por mi discapacidad visual tengo el equilibrio regular, entonces yo es verdad que entro a un vagón y aquí en Madrid están señalizados de color verde, muy chillón. Entonces enseguida yo digo, ay mira, ahí asiento. Y claro, pues tiendo a sentarme por lo del equilibrio, y a veces a lo mejor sube alguien mayor, yo lo siento, os veo todos jovencísimos porque no veo las arrugas, entonces para mí es todo el mundo joven, no lo llego a percibir, ¿no? Y claro, ya entra alguien y en vez de a lo mejor decirme, oye, perdona, ¿me dejas sentarme? Y yo, encantada, pues lo lanza viva, donde, mírala esta rubia, y claro, yo obviamente digo, lo estará diciendo por mí. Entonces hay días que sí que tienes ganas de y te levantas y mire, señora, está hablando conmigo, y hay días que esto solo creo que lo podemos entender las personas que vivimos con una discapacidad, el resto lo juzga desde un privilegio, porque nosotros la mayoría de días y de veces tenemos que reivindicar, luchar, explicar, y hay días que estás cansado, agotado, te callas, sales del transporte y te pones a llorar. Y esto pasa, ¿no? Entonces es como, porque esto me ha pasado, ¿no? De amigos de, ¿y por qué no te levantas y le dices algo? Digo, es que tú me lo estás diciendo desde un privilegio de que igual yo tienes que decir algo a alguien una vez cada 3 años, pero es que yo cada día tengo que explicar algo, contar algo, y hay días que estás con fuerzas y otros días somos humanos, pero no, también la forma en la que te increpan o en la que hablan. Hubo una vez que una chica me dijo, perdona, es que ha subido un señor con bastón. Digo, ah, vale, por supuesto, pues es que no lo veo. Ah, no, 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 quédate. Digo, no, no, de verdad, que no me importa, pero es que no lo he visto. Entonces, gracias por haberme avisado. Entonces, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Y hay personas que se creen jueces del universo, que pueden dictaminar quién se sienta o quién no. Mi madre estaba recién trasplantada de médula, se sentó en el asiento y una señora fue y dice, ¿y usted por qué se sienta? Pues mi madre necesitaba ese asiento. Entonces hay discapacidades y no discapacidades, situaciones invisibles de las personas que no sabemos a esa persona que le puede estar pasando, ¿no? Entonces yo creo que es tan importante la comunicación. En vez de a lo mejor de dar por hecho o tal, no, si tú realmente quieres sentarte ese asiento, ve a la persona y muy amablemente, oye, perdón, este asiento está reservado, tú lo necesitas, es que yo ahora mismo no me encuentro bien o soy mayor, lo necesito, y lo hables con la persona y ya está. Pero nos hace falta mucha comunicación. Y aún así salieron muchos haters, ¿eh? Con lo de los asientos,
¿sí?
Con lo del bastón también, digo, alucino la
¿tienes
gente.
¿Tienes haters?
Sí, hija, sí. O sea, no tan apabullate porque es verdad que no tengo muchos seguidores, pero sí, sí, en TikTok, hace poco ya empecé y tal, digo, qué fuerte que te salgan, que la gente comente con asuntos que me parecen como tan obvios, incluso por lo del bastón, ¿no? Cuando puse simplemente un story de, empezando clases de bastón, me escribió tanta gente de, ¿y por qué? ¿No lo necesitas? Y tal, y es que has empeorado, y es que te vas a quedar ciega, digo, vamos a ver, tranquilos. Entonces por eso dije, creo que es necesario hacer un vídeo explicando esto, ¿no? Y aún así, gente, no llevas el bastón normativo, no sé qué, digo, pero vamos a ver, relajémonos un poco, ya. ¿No? Que no sé.
Me estoy acordando de la activista sordociega Helen Keller, que decía que lo único peor que estar ciego es ver sin ver, porque hay unos cuantos, ¿no?, que tienen eso. Por cierto, ¿qué le dirías a un adolescente que pueda estar en este momento sufriendo por sentirse diferente?
Pues le diría que se basara sobre todo, se apoyara en personas de su entorno con las que se sienta seguro y segura, que la hagan sentir bien, que se busque alguna afición con la que encuentre a gente con la que se sienta cómodo, pero que sea una afición que le motive. Y sobre todo que si realmente ve que lo está pasando mal, que está muy bien ir a terapia. Yo he ido muchas veces, sigo yendo y soy una gran defensora de esto, ¿no? Y mucha gente que es contraria. A mí en mi caso me ha ido muy bien y me ayudó mucho en mi adolescencia, sobre todo a la hora de abrirme el mundo, de atreverme a ir sola a los sitios y pues cuando ya, digamos, te van a lanzar a ir sola en el transporte público, tú primero pasas en la 11 como un pequeño proceso psicológico, porque claro, tú vas a empezar a ir sola y la gente te va a empezar a mirar o vas a tener que ser capaz de pedir la ayuda, ¿no? Y tienes que tener estas herramientas, ¿no? Aparte, en este caso, yo se juntó con mi época de bullying del cole y me vino muy bien, ¿no?, seguir con esta terapia, pero a lo largo de la vida pues hay momentos que dices, me noto un poco flojito, esto lo quiero reforzar, esto tal, pues vuelvo a ir, ¿no? Y creo que está muy bien. Entonces, sobre todo también creo que en la época de la adolescencia, que puede ser muy dura, y sobre todo si te sientes diferente o te hacen sentir diferente, contar con este apoyo.
¿Cómo atajamos el tema del bullying hacia el diferente? ¿Cuál es la responsabilidad colectiva?
Pues a ver, es educacional, mucho viene de casa, muchas veces, también, tirando también a mi terreno, viene de lo que consumimos, ¿sabes? Entonces ya te digo, es que si los adolescentes vieran series en las que hay cuerpos no normativos, cuerpos diferentes, cuerpos diversos, ya no veríamos tan diferente al compañero de clase, pero es que no consumen eso, no estamos haciendo eso, ¿no? Y eso ya fomenta la diferencia, ¿no? Y es que muchas veces me explico, ¿pero por qué vemos mal a lo diferente? Si realmente igual es lo chulo, ¿no? Qué aburrido ser todos iguales, ¿no? Pero yo creo que muchas veces viene de casa, en los colegios habría que hacer como más hincapié, en, pues no sé si, yo obviamente no me dedico a la educación, no tengo formación pedagógica, pero igual no solo celebrar un día de la discapacidad y viene alguien a dar una charlita, ¿no? Que sea a lo largo del año unos talleres, yo soy plena defensora de que creo que la lengua de signos debería de darse en los colegios, en una lengua oficial del Estado, creo que todos deberíamos saber lengua de signos para podernos comunicar con la gente, con las personas sordas, y bueno, son estas cosas que yo creo que sería necesario mejorar, ¿no? Pero muchas veces si no viene de casa es complicado, y entiendo que también la situación de los profesores ahí encima ahora mismo es muy complicada, ¿no? Que ojalá se pudiera abarcar más todo esto, pero sé que muchas veces hace lo que puede.
Estamos llegando al final. Yo te voy a despedir con una canción de la banda sonora de La La Land, que recibió muchos premios Oscar, y me gustaría pedirte que cierres esta entrevista describiendo una fotografía bonita de tu vida, una imagen bella de tu vida, un recuerdo. Puede ser un día de playa junto al mar, pues un rato con tu madre, un primer papel en el teatro?
Pues aprovecho para contarte esta anécdota con mi madre y mi hermana, las tres juntas. Yo, muy fan de Alejandro Amenábar, quería que me firmara el guión de Mar Adentro. Entonces le dije a mi madre, ¿y si nos vamos a la entrada de los Goya para que me firme Amenábar el guión? Y mi madre me dijo, pues vamos. Y estaba ya muy malita, le hicieron una transfusión de sangre ese mismo día para poderse ir. Y mi hermana se vino en calidad de guardaespaldas con un cúter en el bolso por si nos pasaba algo. Y ahí que nos fuimos las tres. Amenábar entró con las ventanas tintadas, no le vimos ni un pelo de la cabeza. No me llevé el guión firmado, pero me llevé uno de los días más bonitos pasados con mi madre y con mi hermana, ¿no? Hubo sueños, hubo risas, hubo venir las tres juntas a Madrid y siempre recordamos eso como muy bonito. Luego el tiempo pasó y el guión lo tengo firmado, cosas de la vida, ¿no? Y de, bueno, de, no sé, el destino y ese círculo se cerró, ¿no? Pero, y se lo pude contar a Amenábar este día con mi madre, pero fue un, siempre lo recordamos mi hermana y yo como un día muy feliz junto a ella porque era la esencia de mi madre, ¿no? De vivir con nosotras sueños y aventuras y animándonos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo.
¿Quién sabe si algún día puedas trabajar con el director, ¿no?
Bueno, yo soy mucho de... Yo sueño mucho, sueño a lo grande, sueño con llegar a la luna y si el camino me quedo las estrellas, ya es mucho porque el camino es muy bonito y lo importante es compartirlo con gente que, bueno, que está ahí, ¿no? Y que sabes que cuando te dan una buena noticia enseguida quieres llamar a... ¡Ah, mira lo que ha pasado!, ¿no? Pero sí, sí, obviamente lo que quiero es trabajar y si es con gente que admiro, pues muchísimo mejor, claro que sí.
Vamos a cambiar la canción, vamos a terminar con la banda sonora de Mar Adentro, ¿te parece?
Pues lo que tú quieras, yo por mí perfecto, Laura.
Patty Bonet, muchísimas gracias por sumarte a este faro y muy buenas noches. Ha sido un auténtico placer.
Muchísimas gracias a vosotros por este espacio, por esta visibilidad y he estado súper contenta, súper cómoda, así que muchísimas gracias.
Hasta pronto.